Are you ready to take your small biz to the next level? At the UPS Store, we have the key to unlock a world of possibilities. We'll sign for your packages and protect them from porch pirates. We'll send text straight to your phone so you're in the loop for new deliveries, and give your small biz the street cred it deserves with a real street address. So what are you waiting for? Most locations are independently owned. Product, services, pricing, and hours of operation may vary. See center for details. The UPS Store. Be unstoppable. Come into your local store today.
Esto que escuchas es Despierta San Francisco. Seguimos vendiendo la moto. Hijos de la grandísima Putin.
Amigo gallego, ¿qué tal? Buenos días.
Entrar con este temazo va mejorando el nivel musical de Despierta San Francisco poco a poco, la verdad.
Poco a poco. Tengo que renovarlo, reconozco. Estoy muy, muy, muy anclado. Tú eres más de renovar musiquitas, ¿no?
Sí. Una de las cosas buenas que tienen todas las nuevas tecnologías, que tiene muchas malas, pero algunas buenas, es que ahora puedes conocer todo lo nuevo que sale inmediatamente. Entonces hay que abrir las orejas, que siempre se conoce algo diferente, nuevo, divertido, y a mí me gusta mucho renovar.
Pero ahora te veo muy, muy indie castellano, ¿no? O sea,
sí, ahora estoy más español.
Yo no me engancho. No.
Estoy más español, sí. Ha habido un brote ahora de grupazos, como Camellos, por ejemplo, que han sacado un disco increíble y que tienen un directo enorme. Alcalá Norte, por supuesto, que ese es el fenómeno del año pasado. Pero sí, están saliendo bandas muy, muy, muy recomendables.
Oye, Herencia, sorprendentemente un periodista deportivo que escribe de algo que nada tiene que ver con el deporte. ¿Por qué? ¿Por qué te da?
Bueno, pues a mí siempre me ha gustado la literatura histórica, y en concreto me han gustado sobre todo dos autores que son Mario Vargas Llosa y Juan Gabriel Vázquez, un autor colombiano que es ahora el número uno de la literatura en castellano. Y ellos tienen una manera de contar la historia que a mí me ha gustado mucho, porque normalmente los historiadores y el periodismo cuenta la historia con datos, fechas, acontecimientos, hilvanados, pero estos autores cuentan la historia desde el punto de vista de las personas individuales, cómo les ha afectado lo que ha sucedido a tu vida en particular, al día a día. Y bueno, pues yo quería escribir desde hacía tiempo y me lancé y elegí para esa primera novela histórica y social, ese momento que es 1975, cuando muere Franco y todo cambia, ¿no? Porque no sé si estarás conmigo, yo tenía 7 años cuando murió Franco. ¿Tú cuántos tenías? No habías nacido, ¿no?
Yo creo que había nacido, tenía meses.
Tenías meses, entonces meses. Bueno. Entonces, a todos nosotros lo que se nos ha contado después es que murió Franco, llegó el rey y llegó la democracia. Y no fue así de sencillo, fue mucho más complicado. Fue un periodo de intrigas, incertidumbre, miedo, desasosiego, podía haber violencia otra vez. Pero todo eso a nosotros, ni en el colegio, ni en el bachillerato, ni en la carrera, lo hemos estudiado. Entonces ese proceso de documentación que he hecho para escribir la novela, he descubierto cosas que me han alucinado de cómo era de difícil la vida entonces, y eso he querido plasmar en la novela, ese periodo difícil que pasó España y del que somos herederos, sin duda alguna, claro.
Entre lo que te ha quedado claro y has investigado, ¿sabrás por un casual el equipo de Franco cuál era? Bueno, digo yo que habrás rascado un poquito.
Bueno, pues es que yo en los últimos años, Franco, hay que decir que estaba ya un poco gaga,
sí,
¿sabes? Estaba un poco tieso. Entonces la novela cuenta cómo le prolongaron la vida porque la familia Franco y los duros del régimen querían que tomara una decisión, y esa decisión era cambiar al rey como heredero y designar al yerno de Franco, al que estaba casado con su nieta, Alfonso de Borbón, porque eso hubiera sido la maniobra definitiva, entroncar a la familia Franco con la familia real. Y entonces se hablaba poco en los últimos años se hablaba poco de fútbol en el Pardo, en el Palacio del Pardo.
Cuando pasaste, supongo, lo acabas de escribir y se lo pasas, supongo, a colegas o a editorial antes, ¿a quién se lo enseñas antes?
Bueno, primero se lo pasas a alguien cercano, cuando terminas un libro se lo pasas a alguien de
pero tu que familia. No sea lo suficientemente cercano como ¿no? Que sea una persona que si te dice la verdad que no le gusta, te lo vaya a decir.
No, pero es necesario que te digan eso.
¿Y te lo dijeron?
No, es que a mí me dijeron que les gustaba, ¿no? A mí me dijeron que les gustaba. Entonces, ese primer paso de alguien cercano que te dice, guau, pues... Bueno, a mí la primera que leyó mi libro fue mi mujer, Silvia. Y cuando terminó de leerlo, que se lo leyó en un fin de semana, me miró así y dijo, no me creo que tú hayas escrito esto. Entonces era una buena reacción, por así decirlo. Y luego ya llega el proceso de mandar a editoriales. Y luego hay que tener suerte, indudablemente. Entonces yo he tenido la suerte de conocer a Gonzalo Albert, que es el editor de Roca Editorial, al que le llegó mi novela por otro editor, al que yo conocía de Twitter, al loro, al loro. Alguien que te sigue en Twitter, que ves que trabaja en una editorial, pero él no te sigue porque eres escritor, evidentemente, te sigue por el fútbol, por la radio, por la música, ¿sabes? Y entonces te pones en contacto con él, le dices que has escrito una novela histórica y dices, no, joder, pero coño, gallego, pero tú has escrito una novela histórica. Bueno, pásamela y yo se la voy a pasar a alguien que le puede interesar. Y tienes que tener la suerte que esa conexión funciona y ese alguien te la lee y dice, oye, me ha encantado, me ha sorprendido, vamos a apostar por ella. Y luego te da una serie de recomendaciones. Este capítulo yo creo que tienes que profundizar más, este menos. Te le tiras otras 3 semanas, 4 semanas redondeándolo. Y luego ya te metes en este mundo editorial en el que yo me he metido, que es alucinante y nuevo y sorprendente, pero tienes que tener la suerte de encontrar un editor que apueste por ti y que te dirija bien, y yo he tenido esa suerte.
¿Te has tenido que documentar mucho, no, del tema?
Sí, me he tenido que documentar mucho, he leído bastante muchos libros sobre ese momento, pero realmente la gente cuando dice, bueno, vaya trabajo de documentación, digo, es que yo a mí no me ha parecido un trabajo porque lo he disfrutado tanto el conocer cosas que no se nos han contado y que no hemos conocido y alucinar, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, siempre cuento esto, que es cuando yo estoy documentándome sobre los meses antes de la muerte de Franco, ya la gente que lea la novela va a ver lo difícil que era todo. Estaba matando ETA, ya ETA estaba cometiendo atentados. Entonces hay un atentado que se produce un mes antes de la muerte de Franco en San Sebastián, que muere un guardia civil que se llamaba Manuel López Treviño, ametrallado por ETA. Y entonces yo me meto en la vida de este hombre, y este hombre había nacido en un pueblo de Badajoz que se llamaba Monterrubio de la Serena. Este atentado fue en Zarauz, porque ese guardia civil estaba destinado en Zarauz. Y en Zarauz se le acusaba, le estaban señalando el entorno de ETA, porque también había sido vecino de Zarauz uno de los últimos etarras que murió fusilado por el régimen en septiembre, que se llamaba Juan Paredes Manot Chiqui. Entonces le ponían, tienes las manos manchadas de sangre, vamos a vengar a Chiqui, te vamos a matar y tal. Pero es que Chiqui había nacido en Zalamea de la Serena, un pueblo al lado de Monterrubio de la Serena. Entonces, no me jodas, que dos tíos nacidos en la Serena, en Badajoz, prácticamente en el mismo pueblo, terminen en Zarauz, uno cometiendo atentados en nombre de ETA y sentenciado por el régimen a la pena de muerte, y el otro asesinado por la banda terrorista, era algo que dices, pero ¿cómo puede haber sucedido esto? Pues esas son las cosas que intenta explicar Herencia.
Ahora mismo, a estas alturas de tu vida, gallego, en tu ranking de importancia, de interés, ¿cómo situarías la novela, o sea, la lectura, el fútbol y la música?
Hostia, es muy difícil, tío, muy difícil. Yo es que soy un afortunado que me gustan esas tres cosas que son súper importantes. Digamos que ahora estoy con la efervescencia de la primera novela, y claro, estoy muy, muy metido en la novela, y en la segunda, que ya estoy trabajando en ella. Pero es que yo los pongo a la misma altura, porque, joder, vamos a ver, La gente que dice, va, es que lo del fútbol es fútbol, pero si lo del fútbol es maravilloso, vivimos de esto, las polémicas que tenemos, lo bien que te lo pasas tú aquí por las mañanas metiendo bronca por aquí para allá. Hoy tenemos una jornada de Champions maravillosa que no la hemos tenido nunca, con todos los partidos a la vez, a la misma hora jugándose. Eso está al mismo nivel. Y la música es el fenómeno que mejor transmite las emociones del mundo, mejor incluso que el fútbol.
¿Vas a ir al Bernabéu a ver algún concierto? Con lo que te molan a ti los conciertos.
A ver si vuelves, ¿no?
Cuando vuelvan, ¿irás o no? Oye, los panenquitos de la música como tú dicen que no acaba de sonar del todo bien. Los que han ido a conciertos.
Yo no he ido a ninguno. Pero bueno, yo tengo la esperanza que vuelvan los conciertos al Bernabéu y que vengan los Oasis a hacer un par de...
¿Quién me dijo fechas? Que está buscaba entradas? No me acuerdo.
Yo en aquella locura que hubo de la gente haciendo horas y horas de cola digital...
Pero que no van a hacer ese concierto, Gallego, te lo digo yo, que el día antes se han apuñalado los dos hermanos, sí. Montan un lío.
Eso. Todavía quedan unos meses, vamos a esperar.
¿Pero buscaste entradas tú o no?
No. Yo no, porque yo creo que esta gira que se inicia en Gran Bretaña y luego van a América, luego van a venir a Europa.
¿Tú crees?
Hombre, claro. Vamos a ver, si se han reunido con lo que se odian es porque le quieren exprimir a la vaca hasta el final. Y entonces tienes que ir al resto de Europa. No te vale solo con las fechas en Gran Bretaña. Estos tienen que venir a Madrid, a Barcelona, seguro.
Hostia, sería... Ese concierto sí que iría.
Yo también.
¿Llenarían el Bernabéu?
Por supuesto. ¿Sí? Por supuesto, sí. Yo creo que...
Mucho el Bernabéu, ¿eh?
Una o dos fechas ya, pero es que va a venir toda la gente de toda España. ¿Sabes? Eso... Es que así es. Pero tú sabes la cantidad de españoles que se han gastado 500 sí. y 600, bueno, y conozco gente que más, para ir a verles a Manchester cuando vuelven. Pues por 200 pavos, ¿cómo no te lo vas a gastar por verlos en Madrid o en Barcelona, no?
Ahora me asistencia de Alonso Rivero, compañero en Sevilla, que me dice, el que te lo dijo fue aquí en este estudio, Álvaro Benito, que quería ir, no que fuese, que quería ir al concierto. No sé si al final habrá conseguido entradas para ver a Oasis. Oye, ¿y el ritmo de venta, la acogida del libro, cómo la sientes, notas?
Pues fantástico, nos ha sorprendido. Ayer salió la segunda edición. Fíjate que este libro, porque mi editor hizo una apuesta importante por él y salió con 6.000 ejemplares la primera edición, que es una edición muy grande. Bueno, pues ayer... Ya me comunicó que sale la segunda con otros 2.000 porque la respuesta en el número de ventas está siendo fenomenal, pero sin duda alguna a mí lo que más me mola son los mensajes que me llegan, ¿sabes? Ese mensaje, tanto mensajes privados de gente que se lo lee, amigos tuyos o conocidos, al WhatsApp, que los he recibido de políticos, de cantantes, de gente súper cercana diciendo, me ha encantado la novela, me ha sorprendido. Qué importante es que se lea. O la gente que cuelga en redes sociales diciendo, pone la portada, estoy alucinado, me ha encantado la historia, me ha enganchado la historia, porque la historia, no vamos a desvelar nada, pero es la historia de tres personajes esos tres días, desde que muere Franco hasta que lo entierran. Pero aparte de reflejar todos los acontecimientos de ese día, la historia tiene un giro final muy importante y muy sorprendente, que tiene que servir para que la gente que termine de leer la novela diga, reflexione por sí misma de lo que era España entonces y lo que es ahora. Compararlo y valorarlo. Y para eso es ese giro final que a la gente le está sorprendiendo.
Herencia es la primera novela de Jesús Gallego. No sé si habrá más después de esta.
Sí. Bueno, yo me lo he pasado también escribiendo esta novela que...
O sea, ya un poquito rollo Luis García, que ya incluso se siente más cómodo en el ambiente literario que en el deportivo.
Bueno, no, eso tampoco. Es que yo me niego a elegir en eso, ¿no? Pero lo que es indudable es que el ambiente del deporte y de la radio, llevo ya 20 y muchos años en ellas, 30 años, y esto es nuevo. Y tener algo nuevo a los 56 años que tengo yo, pues es un privilegio, con lo cual hay que disfrutarlo, ¿no? Y yo he disfrutado mucho escribiendo Herencia y la siguiente también va a ser sorprendente, me está sorprendiendo a mí, así que ahí estamos.
Estás disfrutando de esta charla entre otra mucha gente, Antonio Romero, que nos está escuchando.
Hombre, por Dios.
Y nos dice que somos muy paninquitas de la literatura, ¿eh?
Claro, pero...
¿Lo ha leído Romero o no lo ha leído? Dile la verdad.
Todavía no lo ha leído.
No lo ha leído.
Pero me ha prometido que lo va a leer, que va a hacer un esfuerzo.
Oye, esta entrevista la pactamos la semana pasada, es un prota, Jesús Gallego, que yo le levanté nada más y nada menos que a Felipe del Campo, que asumió su derrota, pero me dijo, oye, por lo menos déjame estar un ratito con Jesús, que tengo un par de cosas que preguntarle. Felipe del Campo, buenos días.
Hola, buenos días, buenos goles.
¿Cómo estamos?
Enhorabuena, Gallego. Esto demuestra que...
Sí,
que...
pero ¿lo has leído, Felipe?
No. Lo compré en Sevilla el otro día y le mandé una foto a Gallego el domingo por la mañana, si no recuerdo mal. Y voy a devorarla. Segunda edición, ¿eh? Cuidado ahí. A mí me costó llegar a la segunda edición casi un año. Pero oye, esto demuestra lo que vengo diciendo muchas veces, que el periodismo deportivo, que los periodistas deportivos tienen un nivel intelectual y cultural mucho mayor de lo que la gente se cree. Y queda demostrada con Luis García y con bueno, el nuevo García Márquez, que es gallego.
Ahí te has pasado un poco.
La siguiente novela tendrá que ver también con esa etapa de tu vida, digo, época post-franquista, los 90, tema, ¿lo tienes claro o todavía no?
Sí, la siguiente novela está centrada en un acontecimiento que hubo en España en 1983, pero no voy a decir nada más.
¿83?
Y refleja, claro, ya había pasado un tiempo.
¿Las ligas del Athletic?
Y bueno, pues refleja cómo era ese inicio democrático, ¿no? Acababa de llegar el PSOE al gobierno después de muchos años, ya había pasado el golpe de estado del 23F, ya estaba la democracia sentada, por así decirlo, pero todavía éramos un país muy atrasado si lo comparabas con el resto de Europa, con Francia, con Gran Bretaña, o con Estados Unidos, ¿no?
Cosas importantes que pasaron en 1983.
Bueno, ahí lo vamos a dejar.
Tú no digas nada, pero según Google, despenalizado el aborto el 2 de febrero del 83.
Fíjate.
Fin de la UCD. El 18 de febrero. Estalla el caso Romasa. Secuestro de ETA. Otro, Severiano Ballesteros, vencedor en Augusta. Y por último, la fecundación in vitro en España se aprobó el 29 de junio de 1983.
Nah. Fíjate. Bueno, algo de eso sale en el libro, ¿no? Ahí
¿sí?
lo dejo.
Claro.
Algo de eso, algo de todo eso. Sí.
Los que somos muy ochenteros, que a mí me encanta esa época, Gallego lo sabe, tú también, David. Yo, y encima en mi ciudad, en Madrid, es decir, me refiero a herencia. Y tengo curiosidad por saber cuánto te da la pedrada del libro, cuando dices, me voy a poner a escribir un libro, encima una novela, nada relacionado con el deporte.
Pues mira, hay uno de los personajes del libro que está inspirado en mi madre. Entonces, yo siempre, yo cuando murió Franco, yo vivía en Jaraicejo, en Extremadura, tenía 7 años entonces. Allí, bueno, vivíamos en el 75 en Extremadura, era como vivir en 1955, para que os hagáis una idea. Entonces, mi madre fue una de las cientos de miles de personas que vinieron de toda España a ver a Franco en el Palacio Real cuando se expuso la Capilla Ardiente y demás, porque hubo durante 2 días y medio, 3 días, colas impresionantes, ¿no? Entonces, bueno, yo era un niño entonces y aquello me pareció hasta cierto punto normal, porque era, bueno, te vas enterando que fue mucha gente a ver a Franco y demás. Pero luego, con el tiempo, porque mi familia no me lo había contado, yo me enteré que mi abuelo, el padre de mi madre, había estado 8 meses en las cárceles de Franco, juzgado por el Tribunal contra el Espionaje, la Masonería y el Comunismo, que era un tribunal tremendo que actuaba entonces. Porque mi abuelo había tenido una relación con los maquis, los rebeldes de la sierra, la gente que vivía en la sierra, porque si bajaban les mataban, evidentemente. Entonces yo me pregunté, ¿pero cómo puede ser que mi abuelo hubiera estado 8 meses en las cárceles de Franco y mi madre fuera a ver a Franco allí, a desfilar delante de él como el resto de la gente? Ese episodio de mi vida familiar fue lo que me hizo centrarme en esa época. Y luego, pues, crecer la historia con otros personajes de otras partes, ¿no? Por ejemplo, hay otro que también me encanta, yo creo que le está encantando mucho a la gente, que es, en 1975 ETA actuaba ya con casi normalidad. Durante esos días de la muerte de Franco, hay un comando de ETA en Madrid y hay un etarra, que es protagonista del libro, que tiene 20 años, que ha venido a cometer un atentado. Pero es que ese etarra había nacido en Zamora, y yo siempre me pregunté, ¿cómo un chaval que ha nacido en Zamora, o en Cáceres, o en Badajoz, va, porque sus padres emigran al País Vasco, ¿cómo puede ser que ese chaval termine diciendo voy a matar en nombre de la liberación del pueblo vasco? ¿Qué ha pasado en su cabeza? Pues eso también intenta contar la novela.
Claro, está muy, muy, muy interesante y parece bastante, bastante, bastante currada, ¿eh? Felipe, no sé, ¿querías estar para pedirle consejo, para felicitarle no, porque, o por alguna curiosidad?
Porque desde el primer momento que nos conocimos tenemos muy buen feeling y me parece que es un periodista deportivo intenso, apasionado y de esta... A mí no me gusta decir vieja escuela, eterna escuela de aquellos que viven cada minuto de la profesión con pasión. Y por reivindicar un poco lo que siempre os digo, ya sé que me llevo muchos palos por esto, por reivindicar un poco a una profesión que en ocasiones se mira con desdén y por encima del hombro y que demuestra que sus profesionales pueden hacer cosas tan chulas como Herencia, que por cierto, tiene nombre incluso de grupo de música, ¿verdad, David? Podríamos... Sí. Herencia tiene nombre...
¿El nombre por qué, gallego? Herencia.
Sí. Bueno, pues la novela se iba a titular inicialmente Lo bien atado, porque Lo bien atado es una frase que utilizó Franco cuando nombró al rey ya heredero y dijo todo queda atado y bien atado, que era mentira, como luego se demostró, ¿no? Pero mi editor, estuvimos hablando sobre el título que parecía demasiado literario y dijo, vamos a buscar una palabra contundente, una palabra que sea un término. Y entonces yo elegí herencia porque todo lo que sucedió, nosotros somos herederos del 75. El rey heredó la jefatura del Estado, nosotros heredamos los miedos, el antiguo régimen, lo hemos sabido llevar poco a poco para cambiarlo. Se dice que ETA era la herencia que dejó Franco a los españoles. Bueno, pues ahí ese término de herencia le pegaba muy bien a todo lo que se cuenta en la novela.
Oye, antes de despedirte de fútbol, estamos en mega jornada de Liga de Campeones que va a trabajar y se va a currar Felipe del Campo, entre otros, en esta Santa Casa. ¿Cómo ves la temporada? ¿Qué te parece el Madrid? ¿Qué te parece, como siempre, las críticas a Carlo Ancelotti? ¿Y te sorprende sobre todo lo del Atleti y lo del Barça o qué?
Bueno, primero que el formato de Champions me encanta.
¿Sí?
Me encanta.
Sí,
pero si no se juega nada hoy, gallego.
No, ¿cómo que no se juega nada? Es decir, el City se puede quedar fuera.
La pedrea. No el hay Atleti, ni el gordo, ni el segundo premio, ni el
Atleti,
premio.
No, el Atleti se puede meter entre los ocho primeros, que es un exitazo tremendo.
Pues sí, exitazo, pero es que lo va a conseguir si tiene que jugar en Austria.
Bueno, vamos a verlo, pero se lo ha currado. Yo creo que todas las jornadas que hemos tenido, las últimas cinco, han sido súper emocionantes, y esta también. Y el hecho de que estemos a finales de enero y haya equipos que no sepan lo que van a hacer en octavos de la Champions o en 16avos es algo nuevo, porque recordemos que en el anterior formato, a mediados de noviembre, el Madrid, el Barça,
nada,
el
City... No, es verdad. No digas esas cosas, gallego, porque no son verdad.
¿Cómo que no?
Había emoción hasta la última jornada en la fase de grupos.
Ya,
tú
pero...
ese mantra lo dices tú, y como estás en la SER, te crees que todo el mundo
lo vamos
a tragar. No, pero es que hay
una diferencia muy grande. Es que entonces, a mediados de noviembre, ya lo tenían hecho. Y ahora están a mediados de enero...
Que no digas esas cosas, que no lo tenían... O sea, no, hasta la última jornada, el Barça y el Atlético de Madrid...
A mí también me mola
en los
este
últimos
formato,
años se han eliminado. Claro. Ya, se han eliminado el Barça y el Atlético en los últimos años, en la última jornada. El City y el PSG estuvieron... El PSG estuvo hasta la última jornada con el agua al cuello. ¿Sí? Sin embargo, en esta solo hay que resolver que el Madrid tenga un 2,9% de posibilidades de llegar al top 8... Que el City, perdiendo en casa, se quede fuera y que haya un biscotro entre el Stuttgart y el Paris Saint-Germain.
Pero con una diferencia muy grande. Es que el Madrid ha tenido que jugar dos partidos más y va a tener que jugar otros dos partidos más antes de llegar a octavos. Que antes, en noviembre, ya tenían garantizada su presencia en octavos. No. Y ahora han pasado dos meses, han tenido que jugar tres partidos más.
La táctica de gallego, repetir las cosas 70 veces.
Pero bien, pero cala.
Para que cale, que no pero, cala eso. Que,
pero
que
bueno, a mí me gusta. Y sobre los equipos, bueno, pues me parece. El Barça me ha alucinado. Es decir, el cambio en el juego del Barça, que el Barça pueda jugar con chavales de 17 años, como el equipo que sacó el otro día en el último partido de Liga, sin Lewandowski, solamente eran chavales de la cantera y jugando maravillosamente, me parece algo guay. Ya veremos dónde llega, pero por el momento me parece guay. El Madrid empezó con muchas dudas, Mbappé estaba perdido, presionado, cagado de miedo, porque llegar al Madrid da respeto, aunque seas el super one del ranking, aquí llegas, te cagas y agachas la cabeza. pero parece que le ha cogido el tranquillo y eso le va a venir bien al resto del equipo porque contagia. Y creo que el Atleti, a pesar de que en las últimas dos jornadas ha fallado, el Cholo había encontrado un equipo que jugaba, que creía y que tiene que ser un equipo ambicioso, que yo le doy opciones en la Liga todavía.
Bueno, está escuchando aquí todo Kiski, estaba Antonio Romero, aparece por aquí, me envía Juanma Castaño, que me dice que te pregunte, hombre, Gallego, que te pregunte si, como en mi caso, eres terraplanista. Yo, oye, te digo una cosa, os hace mucha gracia, pero Javi Pobes lo dice convencido.
Te vas convenciendo, ¿eh?
Yo no, sí. Ya,
pero no, no,
sí,
no.
Sí. No, tú yo, no.
Yo creo que... voy a decir algo muy duro.
Dilo.
Entrevistar a un tonto una vez para hacer gracia, vale. Pero si le entrevistas dos o tres veces, ya empiezas tú también a ser un poco tonto.
Pero porque no, yo te digo una cosa. Yo estoy en contra de... No hay que darle bola. Oye, pero es que lo dicen convencidos.
Sí, hombre, sí, la noticia, está ya, bien, bueno, esa entrevista.
Pero escucha, que nuestra sociedad está llena de buleros ahora mismo, que se le ocurre sí, a Elon Musk.
Pero tengo una cosa, Gallego, entre pensar que la Tierra es redonda o plana, ¿qué peligro hay? O
sea, bueno, sí, claro.
¿No?
Evidentemente, esto es una estupidez, esto no va a tener consecuencias, pero es que es un ejemplo de que la gente está expuesta a tantas noticias falsas que alguna cala. Es decir, si es que se le ocurre un día a Elon Musk hacer una videoconferencia con un youtuber español y dicen en esa conexión que Franco era Gandhi, por ejemplo, ya que estamos hablando de ese tema, y hay mucha gente que se lo cree. Y eso no puede ser, porque es que la gente está expuesta a las mentiras y hay que salvarles de ellas.
Bueno, pero si fue entrevistado, David, tú y yo sabemos que fue entrevistado por su periplo como entrenador.
Del Moscardó, claro, lo otro salió...
Era un guiño.
Claro, salió porque el tema salió claro. sin buscarlo ni provocarlo. Sin querer,
efectivamente, sí, estaba clarísimo.
Gallego, ¿y hoy qué vas a hacer? ¿Te vas para la radio ya o...?
No, todavía voy por la tarde porque... Bueno, pues voy a hacer propaganda de la cadena SER. Nosotros hacemos una conexión antes del carrusel que se llama Conexión Champions en YouTube, en Twitter y demás. Y ahí pues, hacemos encuestas, vendemos...
Nada que ver con la pizarra.
Imágenes y... Bueno, hacemos... David, vendemos la moto, como sabes tú perfectamente.
Oye, la gente del golazo más o menos los hemos colocado a casi todos, ¿no?
Bueno, a...
José Le nos escucha mucho, que está en Onda Madrid sí. ahora, en Telemadrid. No,
en Telemadrid, José Telemadrid, está Telemadrid. En Telemadrid, sí. Pero bueno, hay muchos que todavía no han encontrado un sitio. Hay gente que está haciendo proyectos para,
sí, lo sé,
para Twitch y para redes sociales y demás. Y bueno, o sea, lo bonito es que estamos todos en contacto. Nos encontramos en Navidad, el día que Lama vendía lotería, que sabéis que es un clásico del periodismo sí. español.
¿Ha tocado este año o no?
Nada. No ha tocado.
No lo he comprado este año.
¿No lo has comprado este año?
No lo he comprado.
Me clavó dos décimos.
Y el número que tenía que comprar este año no lo compré, porque no me lo han ofrecido. Por cierto, Sandra, muy bonito el bolso de Gucci que traes hoy, ¿eh?
Joder, sí, es verdad.
Sí, no sí, cómo han rascado. Corbella y Sandra, menudo par.
¿A Corbella también?
Sí, claro, van al mismo sitio los niños y han trincado de ahí el gordo, además. Es que es tela marinera.
¿Los de baloncesto?
No puedo decir más.
¿No se puede decir más?
Ah, me dicen que sí, que diga que sí, lo del baloncesto.
Los del baloncesto. Ya claro, Corbella no me extraña.
Ya te digo. Gallego, que ha sido un placer, que te seguimos escuchando y que desde ya te podremos leer también. ¿Y tienes previsto más o menos fechas de la segunda novela para cuándo o no?
Bueno, eso para como pronto en el
Luis García, sí. Cuando acabó con Axel, vamos. Casi tenía escrito Lord ya, ¿eh?
Sí, pero yo... Es que Luis es muy prolífico, sí. Pero no, yo hasta el 26...
Luis García Rey, ¿eh? Cuando hablamos de él en referencia a la literatura...
Tiene mucho tiempo libre también.
Le gusta que le metamos el rey. Tú
es que él tiene más tiempo libre que nosotros.
¿Por qué no te metes el segundo apellido tú, Gallego?
Izquierdo, el segundo mío es izquierdo. Pero ya...
Acierta
ya,
en ese segundo apellido,
Ya, Jesús
Gallego. ¿Por qué?
Ya.
¿Por qué te acierta?
No, nada.
Un poquito ahí cojeas como Gonzalo Miró.
No, yo político. No he dicho nada. Yo no he dicho nada, he dicho
¿Cómo,
que...
¿Cómo está Gonzalo Miró, Gallego?
Está un fire total.
Está un fire absoluto. Sí.
Yo recuerdo cuando venía el golazo que le decía, a mí lo que cuentas aquí no me interesa, me interesa lo que dices el fin de semana.
Claro, es que es verdad. Gallego, que ha sido un placer. Gracias por estar un ratito en Despierta San Francisco y nada, que lo recomendamos ciegamente y plenamente. Herencia, la primera novela de Jesús Gallego, compañero y amigo de la cadena SER. Un abrazo, Gallego.
Un abrazo, gracias, chicos.
Adiós.
Felipe, chao.
Felipe, ¿qué tema de reuniones, no, ahora?
Pues sí, sí, me toca. Ya sabes que estamos aquí en plena firma de historia. La Liga F, que sí, es un acuerdo importante.
Cuéntamelo.
Mañana hay una noticia muy importante para los aficionados del básquet. Muy importante. No desveles nada. Yo sé que tú sabes algo.
Vale.
¿O sabes no algo, no? ¿O no?
No.
No. Vale.
¿No puedes contarlo?
No. Se va a quedar la gente colgada con esa noticia. Ya está, ¿vale?
Ah, bueno, ya. No tengo ni idea, pero ya lo sé con lo que me acabas de decir.
Vale.
Cuídate, Felipe.
Un abrazo fuerte. Buenos días, buenos goles. Adiós.
Hi, everyone. This is David with Azure. Here at Azure, we believe in healthy and abundant living. We are dedicated to supplying healthy and organic food for an abundant lifestyle for you and your family at a price that your family can afford. I would love to personally invite you to become a part of the Azure family, where you can create community around healthy food and healthy living.
Visit AzureStandard.com. That's AzureStandard.com.